Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a tener una oración al Señor antes de abrir nuestras Biblias y tratar sobre este pasaje, que por cierto trata sobre la oración. Vamos a orar. Señor, venimos a ti con mucha reverencia, nos acercamos a tu palabra con temor y temblor, porque sabemos que es tu voz hablando en nuestros corazones. Te queremos pedir, Señor, que sobre ahora este tema tan importante como es la oración, tú nos hables, Señor. Tú quieras mostrarnos cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Tú quieras mostrarnos también qué es lo que tú esperas de nosotros. Señor, te amamos, queremos estar más cerca de ti, queremos ser fervientes en la oración, constantes en la oración, pero tú, Señor, también sabes que somos débiles, que como los apóstoles muchas veces desfallecemos cuando debiéramos de velar. Y te rogamos que tú nos des de esas fuerzas, de esa constancia a través de tu Espíritu Santo, para que seamos hombres y mujeres de oración, ante todo, que dependemos constantemente de ti y acudimos constantemente a tus pies. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las frases que las últimas semanas o los últimos meses he escuchado más veces es la siguiente: papá, ¿me compras un paquete de cromos? Al levantarse por la mañana: papá, ¿hoy me comprarás un paquete de cromos? Papá, ayer me porté bien, ¿me comprarás un paquete de cromos? Papá, solo me faltan 5, ¿me comprarás un paquete de cromos? Y no por parte de uno, sino de los dos chicos. Constantemente, se levantaban por la mañana, se iban a dormir por la noche: voy a darles un beso de buenas noches, papá, ¿y mañana me comprarás un paquete de cromos? Los llevo al colegio, a clase de piano: papá, allí hay un kiosco, tienen cromos, ¿me comprarás un paquete de cromos? La verdad es que no callaban hasta que les comprabas un paquete de cromos. Yo creo que no hay mejor ilustración que la insistencia de nuestros niños para mostrarnos lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. Ojalá fuéramos así en la oración, así de constantes, así de tenaces. Déjamelo poner de esta manera: así de pesados con Dios, hasta que Dios responda a nuestras súplicas. Menos mal que han acabado la colección de cromos, pero ya me están hablando de que hay otra muy chula que quieren empezar otra vez, pero de momento tenemos un tiempo de tregua. El Señor nos dice en su Evangelio que ojalá fuéramos como niños. Y podríamos hacer otro sermón respecto a qué quiere decir ser como niños, en la sinceridad, en la humildad, en el corazón abierto a aprender. Somos nosotros los que nos llenamos de orgullo, de pretensiones, de prejuicios, en acercarnos con un espíritu desvalido, necesitado, pero yo creo que también en cuanto a la insistencia. Cuando un niño quiere algo, lo pide una y otra vez, hasta que sus padres responden. Tienen una insistencia de hierro. Y vamos a ver estos dos pasajes en los cuales el Señor nos habla de esta característica de la vida cristiana, como es la insistencia en la oración. Sé que el tema de la oración es muy amplio, no pretendo cubrir todo lo que se tiene que decir sobre la oración en el sermón en esta mañana. Si la oración fuera como un diamante, tiene muchos brillos y cuando la vas girando va brillando. Uno de esos brillos, uno de esos aspectos de la oración es el que vamos a tratar en esta mañana: la insistencia, la constancia. Algunos hermanos dicen: ¿por qué tenemos tantas veces los mismos motivos de oración en el boletín? Bueno, hasta que el Señor responda, ¿verdad? Y vamos a seguir orando continuamente hasta que el Señor responda. Hemos de ser tenaces en la oración. Y los pasajes que vamos a leer están en Lucas capítulo 11. El primero de ellos, Lucas 11, versículo 5 al 13. Lucas 11, versículo 5. Y veamos los tres ejemplos que el Señor utiliza para hablar de la insistencia en la oración. Lucas 11, 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el segundo pasaje está en Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, la palabra de Dios, como decía hace un momento, nos enseña muchas cosas respecto a la oración. Podríamos tener un sermón sobre la humildad en la oración, sobre la fe en la oración. Nos dice la palabra de Dios, Mateo 6:7, que nuestra oración ha de ser sincera. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nos dice la palabra que nuestra oración ha de ser humilde. Mas tú cuando ores, ora en tu aposento, cerrada tu puerta, y ora a tu Padre Celestial que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que nuestra oración ha de ser con fe, dice Santiago 1:6, que el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero el aspecto que estas parábolas o que estos ejemplos que el Señor utiliza aquí en Lucas están resaltando es que además de todo esto, nuestra oración debe ser incesante, continua, tenaz. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No orad sin César. Ay, yo cuando era niño pensaba y decía, orad sin César. Yo pensaba, claro, porque César no es creyente. Orad sin cesar, continuamente, constantemente. Uno de los más grandes ejemplos que nos ha dejado la historia de la fe cristiana respecto a la tenacidad en la oración es George Müller, un pastor, se convirtió de jovencito en Alemania, emigró a Inglaterra, llegó allí sin un centavo, se dedicó al ministerio, hizo una grandísima obra. George Müller era conocido por recibir ofrendas y donativos de todo el mundo, incluso sin pedirlos, y construir los más grandes orfanatos que ha habido en Inglaterra en el siglo XIX. Jürg Müller era un hombre de oración. Tenía su libreta, todos sus temas de oración anotados. Número 1, número 2, número 3. Número 1585. Número 3233. La fecha cuando empezaba a orar por aquel tema y la fecha cuando el Señor respondía a aquel tema. Y la respuesta que había dado a aquella oración. Era constante, era tenaz en la oración. Hermanos, somos tenaces en tantas cosas. Tan pequeñas. Tan insignificantes. Soy tenaz en levantarme a la misma hora cada día. Soy tenaz en hacer mi ejercicio. Soy tenaz en ver cómo va mi equipo preferido en la liga. Soy tenaz y constante, y hay muchas cosas que hago cada día de forma tenaz. ¿Y nos olvidamos de lo más importante? Ser tenaz en la oración. Jürg Müller sabía de la importancia no solo de orar, sino de persistir en la oración, continuamente. En una entrevista le preguntaron, ¿cuánto oraba cada día? Y él respondió, varias horas, todos los días. Pero vivo en espíritu de oración. Oro al caminar, oro al acostarme, oro cuando me levanto. Y las respuestas siempre siguen llegando. Mis oraciones han sido contestadas decenas de miles de veces. En cuanto estoy persuadido de que algo es correcto, sigo orando hasta que llega la respuesta. Nunca me doy por vencido. En respuesta a mis oraciones, miles de almas han sido salvas. Continuó, me encontraré con decenas de miles de ellas en el cielo. Lo más importante y principal no es darse por vencido hasta que llegue la respuesta. Hace 52 años que oro por dos hombres, hijos de un amigo mío de mi juventud. Todavía no se han convertido, pero lo harán. ¿Cómo pudiera ser de otra manera? Esta es la promesa sin cambios de Dios, y en esto confío. El fallo en los hijos de Dios es que no siguen en la oración. No siguen orando, no perseveran. Si anhelan algo para la gloria de Dios, deben orar hasta que lo consigan. Y la vida de Dios, de Jürg Müller, era un tremendo ejemplo de esto. Si Spurgeon es el príncipe de los predicadores, Jürg Müller era el príncipe de la oración. Y eran contemporáneos. En cierta ocasión, en un sermón, Spurgeon hace referencia a Jürg Müller y dice lo siguiente: la gente dice que el señor Müller, de Bristol, es un entusiasta porque reúne a 700 niños y cree que Dios va a proveer para todos ellos, aunque no haya nada en la bolsa. A menudo él cree que la provisión vendrá. Mis queridos hermanos, él no es un entusiasta. Él solo hace lo que debería ser la acción común de cada cristiano. Él está actuando sobre una norma de la cual el mundo siempre se burla porque no la entiende. Es un sistema que parece siempre visionario y romántico al débil juicio del sentido, pero que nunca será percibido así por el Hijo de Dios. No actúa según el sentido común, sino conforme a algo más elevado que el sentido común, la fe poco común. Oh, que tuviéramos esa extraña fe que le toma la palabra a Dios. Él no puede permitir y no permitirá que el hombre que confía en Él sea avergonzado. Esta era la fe de Jürg Müller y la fe nuestra como cristianos. Tal como dice en esa entrevista, Jürg Müller empezó a orar por dos jóvenes, hijos de un amigo suyo, cuando esta entrevista llevaba 50 y tantos años orando por ellos. En realidad llegó a orar 60 años por la conversión de estos dos. ¿Y qué diréis? ¿Se convirtieron? Uno de ellos se convirtió en el último sermón que predicó Jürg Müller antes de morir. El otro se convirtió unos meses después de morir Jürg Müller. Ambos. Y qué sorpresa y qué alegría la de Müller al ver que estos dos jóvenes llegaban y entraban por la puerta del reino de los cielos, ¿verdad? ¡Ah, yo sabía! Lloré por vosotros tanto. Gracias, Señor. 60 años orando por estos dos jóvenes. 60 años. Y nosotros oramos por algo una semana y ya abandonamos. Ay, Señor. Se me acaba la paciencia. Seamos constantes en la oración. Dios es poderoso para hacer lo que le pedimos y Dios además es bueno. No solo es poderoso, porque entonces podía ser un tirano, podía ser despiadado. Es poderoso y es bueno. Nos escucha, atiende a nuestras oraciones. Fijémonos en los tres ejemplos que acabamos de leer en estos pasajes. El primero de ellos es un amigo que va a su amigo a pedirle pan. Va a pedirle pan. Este amigo recibe una visita a medianoche. Puede ser un familiar, un amigo que está viajando. En aquella época no había email ni teléfono móvil para avisar. Oye, mañana por la noche me puedo quedar en tu casa. Estoy de paso. Sino que el amigo se presentó. Estaba de viaje y se presentó. Lo acogió en su casa. Era tarde, no tenía que darle de comer. Va un vecino, llama a la puerta. ¿Tienes tres panes para darme? Que no tengo nada que ponerle delante a mi amigo. Seguramente insistió varias veces, volvió a llamar varias veces porque aquel no le abría. Era medianoche y seguro que el repicar en la puerta retumbaba en toda la calle. Y finalmente aquel que ya está en cama, ya está acostado, ya tiene los niños durmiendo. Dice, ¿sabes qué? Me voy a levantar porque si no es que me va a despertar los niños y me va a montar aquí una que no veas. Me levanto y le doy lo que me está pidiendo. Dice el pasaje muy claramente que no se levantó porque era su amigo, sino por su importunidad, por su pesadez, por su insistencia. Se levantó, abrió la puerta y dijo, venga, toma, ya hablaremos mañana. Ata, vete para casa y déjame tranquilo, que estoy durmiendo. Aunque estaba cansado, aunque le era molesto, acabó levantándose. ¿Cuánto más nuestro Dios no va a escuchar nuestras oraciones constantes cuando Él no está cansado? Cuando Él no duerme. Cuando a Él no le es molesto. Sino que nos escucha y se goza en responder. Fijémonos lo que dice a continuación. Lucas 11:9. Después de este ejemplo del amigo que llama a la puerta de su amigo. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y solemos usar este versículo fuera de contexto, para hablar de la salvación, para hablar a aquellos que no son creyentes. El Señor dice, llamad y se os abrirá. No, este pasaje está hablando de la oración, nos está hablando a nosotros, los creyentes, los amigos de Dios. Que vamos a su casa en nuestra necesidad, llamamos a su puerta, y el Señor que nos dice, yo os voy a abrir. Cuando vengáis y llaméis, yo os voy a abrir. Sin pereza, como el amigo de esta parábola. Y os voy a dar aquello que necesitéis. Está hablando de la oración, y nos da una promesa. Pedid, y se os dará. Ay, pues Señor, quiero una televisión de plasma, quiero un coche nuevo, quiero una casa más grande. ¿Está refiriendo a esto, este pasaje? Ah, entonces el evangelio de la prosperidad es verdad. Tengo que pedirle al Señor, el Señor me dará. Y si no me está dando el Señor, es que no tengo fe. ¿Qué es lo que este amigo vino a pedir? Pan. Pan. En nuestra necesidad. Fijémonos los ejemplos de esta parábola. Un amigo va a pedir pan. Un niño pide a su padre comida. Una viuda pide al juez justicia. No, Dios no te va a dar todos los caprichos que le pidas. Pero Dios sí escucha nuestras oraciones y dice que ninguno de sus santos mendigará pan. Y nos va a sustentar, y nos va a proteger, y nos va a guiar en lo necesario en nuestras vidas. El segundo ejemplo que pone el Señor es un niño que pide comida. Es un ejemplo parecido. pero este toca más la fibra sensible de los que somos papás y mamás. ¿Qué hay más insistente que un niño que tiene hambre? Cuando es pequeño llora y llora y llora, os puedo asegurar que puede estarse media hora, una hora, el tiempo que haga falta, hasta que respondas a su llamado. Y cuando ya saben hablar, mamá, ¿tienes algo de comer? Mamá, ¿una galletita? Mamá, ¿un trocito de pan? Seguro que no. Mamá, ¿en aquella tienda? Mamá, aquella otra mamá a lo mejor tiene algo de comer. Mamá, ¿has mirado bien en el bolso? Hasta que finalmente lo consiguen. ¿Qué hay más insistente que un niño que tiene hambre? Y el padre o la madre responden a ese llamado de ese hambre que tiene el niño. Y no responden con algo malo, ¿verdad? No le dices, Ana, niño, entretente mordiendo este zapato a ver si se te pasa. Le das algo bueno. Dice el Señor, aunque somos malos, le damos a nuestros hijos algo bueno. Si te pide un pan, no le das una piedra. Si te pide un pescado, no le das una serpiente. Si te pide un huevo, no le das un escorpión. Si nosotros siendo malos, somos capaces de darle a nuestros hijos cosas buenas, ¿qué hará nuestro Padre Celestial que es bueno? ¿Cómo será aquello de lo cual Él nos va a proveer? El tercer ejemplo que pone el Señor es la parábola en sí, es la de la viuda y el juez injusto. Trata de un juez injusto que no quiere hacer justicia con esta viuda. Es un juez malo. Se ha ganado esa reputación por ser conflictivo, por mirar su propio provecho, por preocuparse solo en su propio bienestar. Y esta viuda la está insistiendo. Me imagino a la viuda persiguiendo a este juez por la calle. Y el juez vaya donde vaya, si va a comprar, si va a visitar a un familiar, esta viuda detrás de él, rogándole que le haga justicia. No sabemos en qué altercado o en qué juicio estuvo esta viuda, pero habla de un adversario. Probablemente alguien se aprovechó de su condición desvalida y este juez ahora tiene que hacer justicia en favor de la viuda. Esta viuda no tiene ningún recurso. En aquella época, ser viuda era estar a merced de la caridad. No tienes un marido que cuide de ti. Por el contexto entendemos que esta viuda tampoco tiene hijos que den la cara por ella y salgan a discutir con este juez injusto. El único recurso, la única arma que esta viuda tiene es su constancia, su insistencia, su pesadez en perseguir a este juez hasta que haga algo. Y al final dice este juez, Lucas 18:4, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Al final responde a la petición de la viuda para quitársela de encima. Nos damos cuenta del tremendo contraste de esta parábola. Ya sabemos que al Señor le gusta enseñar por contrastes, ¿verdad? Si este juez es malo, malísimo, es injusto, y finalmente por la insistencia de aquella mujer necesitada acaba haciéndole el bien, ¿cómo no vamos nosotros a insistir a nuestro juez que es justo, que es bueno, que es perfecto? ¿Y cómo no va a responder haciendo justicia en la vida de sus hijos? Oremos, hermanos, con esta insistencia. La insistencia de un niño que tiene hambre. La insistencia de una viuda que busca justicia. La insistencia de un amigo que está en necesidad. Con esta insistencia, y sabéis, nos podemos poner pesados con Dios. Y sabéis, a Dios le gusta que nos pongamos pesados con Él. Da gloria a Dios que seamos insistentes en la oración. ¿Por qué? En primer lugar, con nuestra oración perseverante estamos diciendo que tenemos una gran intimidad con Dios. Una gran intimidad. A veces llevamos a nuestros hijos al zoo, supongo que muchos de vosotros también, les encanta ver los animales. Cuando llegamos allí les digo, a ver, ¿qué animalito queréis ver? Para que escojan uno cada uno. Y al menos se vayan contentos de que han visto a su animal preferido. Siempre de una forma u otra sale el león. Todos quieren ver al león. Cuando llegamos a ver al león, me alegro de la distancia que hay entre el león y nosotros. Lo ves paseando con esas garras, con esos dientes. En algunas ocasiones ves al león con algún cachorrillo. Y ves como el cachorro salta por encima de él, de su padre o de su madre, le muerde las orejas, se mete debajo de las tarpas, salta a su espalda, le hace de todo. Tú lo miras y dices, a mí creo que el león no me lo permitiría todo eso. Pero al pequeño sí. ¿Por qué? Porque es su pequeño. Porque es su pequeño. El león es un animal tremendamente fiero, pero cuando se trata de sus pequeños, es todo dulzura, es todo cuidado, ¿verdad? Así nuestro Padre Celestial con nosotros. Os aseguro que no hay nadie más fiero que Dios. Si el Señor ruge, las montañas se esconden. Y sin embargo, con nosotros, porque somos sus pequeños, nos echamos sobre Él y jugamos y pedimos y nos consiente muchas veces. Porque somos su pueblo, sus hijos. Fijémonos en los pasajes que hemos leído. No es cualquiera el que va a llamar a esa puerta, es un amigo el que va a casa de su amigo. No es cualquiera el que pide pan a un padre, es su hijo el que le pide pan. No es cualquiera el que va a ese juez, la viuda va a su juez. Hay una relación de proximidad, de intimidad entre ellos. Por eso el Señor responde en Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Todo lo que estamos viendo sobre la oración no es aplicable al que no es hijo de Dios. Solamente a nosotros que somos hijos de Dios. Podemos acercarnos a Dios con esta intimidad, con esta cercanía, porque somos su pueblo. Somos sus hijos amados. En segundo lugar, con nuestra oración perseverante, estamos diciendo que tenemos una profunda dependencia de Él. Dependencia de Él. ¿O no nos enseñó el Señor a orar de esta manera? Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el de mañana, Señor, mañana volveré a orar. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿O no llovió maná del cielo cada día? Y cuando la gente de Israel intentaba recoger maná para dos días, ¿qué pasaba? Se pudría. El Señor les dijo, cada día recogerás lo de cada día. Excepto el viernes, que podía recoger doble para no recoger el sábado. Y aquella vez no se pudría el maná. Recogían para dos días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que necesitas hoy? Ora al Señor. Suplícale, ruégale. Levanta Él tus peticiones, tus oraciones. Él se goza en ver que sus hijos amados se acercan a Él cada día. A orar. A clamar. El Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto tiempo puede estar el pámpano separado de la vid? Si lo cortas y lo dejas en el suelo, ¿crees que va a seguir viviendo? ¿Dando fruto? ¿Cuánto tiempo puedes vivir tú sin orar? Sin la palabra, sin estar cerca del Señor. Si somos esos pámpanos que necesitamos estar unidos a la vid para poder seguir creciendo y dando fruto en nuestras vidas. Necesitamos estar cerca de la vid verdadera. En tercer lugar, con nuestra oración perseverante, estamos diciendo que tenemos confianza en Él. Tú no le pides algo a alguien que sabes que no lo puede hacer, no tiene sentido. Vas al carnicero y le dices, oiga, ¿le dejo el coche para que me lo arregle? ¿Verdad que no? No tiene ningún sentido, se te va a poner a reír. Vas a pedirle algo a alguien que tienes la confianza de que puede hacerlo. Entonces, ¿tú crees que Dios está gozoso cuando vas una y otra vez con tu tema de oración? Claro que sí. Por supuesto que sí. Le estás mostrando una tremenda confianza en su poder y en su bondad. Nosotros debemos ir al único que en verdad puede y el único que en verdad quiere. Si a un niño pequeño se le estropea un juguete, puede que vaya directamente a su papá o a su mamá, ¿verdad? A lo mejor va a su hermano, pero piensa, bueno, mi hermano a lo mejor quiere arreglarlo, pero no puede. Tampoco irá a cualquier adulto que vaya por la calle, porque pensará, bueno, puede que este adulto puede, pero no quiere. Voy a mi padre, voy a mi madre, que puede y quiere. Vayamos al Señor, porque es el único que tiene el poder para hacerlo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ay, ¿cuántas veces nuestras oraciones se quedan cortas? Porque le pedimos a Dios 5 y Él nos da 50. Porque le decimos, Señor, dame esto, porque esto es la solución. Y el Señor te responde otra cosa, que es mucho más excelente. A veces lo que el Señor te responde es tan excelente que ni lo ves. Señor, te sigo pidiendo esto. Y tienes la respuesta hace rato, pero no la ves. Porque es muy superior a tu comprensión. En último lugar, oremos insistentemente, porque con nuestra oración perseverante estamos diciendo que tenemos nuestra paz en Él. En medio de las ansiedades de la vida, en medio de las luchas, de las preocupaciones, ¿dónde vamos a buscar paz? ¿Dónde está nuestro refugio? Ay, pues no sé, un trocito de chocolate siempre ayuda, ¿no? O aquel programa preferido de la tele. O salir a pasear. ¿Dónde encuentras tu paz? Ojalá sea en la oración. Y cada vez que estés luchando con la ansiedad en esta vida, corras a la oración, a los pies de Cristo. Vayamos a los pies del Señor con nuestras súplicas. El Señor contestará tu oración hoy, mañana, dentro de 50 años. El Señor contestará a tu oración un sí claro, rotundo. El Señor contestará a tu oración un no claro y rotundo. Pero siempre en la oración, siempre encontrarás paz. Siempre. Y de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué paz tiene uno cuando se encuentra con un problema? El problema que sea. Y finalmente consigue dar con alguien profesional que entiende de aquello, ¿verdad? Y le pasas el problema. ¿Lo va a hacer usted? Sí, ya lo hago yo. ¡Uf! ¡Qué descanso! Porque sabes que es alguien capaz, alguien competente. Y ya no vuelves a pensar en aquello. Descansas. A esta paz se refiere Filipenses 4:6. En tus luchas de tu vida, llévalas a los pies de Cristo. Y cuando lo hayas hecho, descansa. No los lleves a los pies del Señor para seguir preocupado igual en el mismo tema. Llévalo a los pies del Señor y descansa en que Él va a actuar. Y entonces nos llega una pregunta tremenda que seguro que está en vuestras mentes. ¿Por qué cosas tengo que perseverar? ¿Cómo sé que yo estoy orando por algo un año, dos años, 10 años, 60 años y no es la voluntad del Señor, sino que es mi voluntad? ¿Por qué asuntos debo de perseverar? Ya la idea de perseverar nos cuesta. Yo cuando oro, quiero que el Señor me conteste ya, en 5 minutos. ¿Perseverar? ¿Continuar? Me cuesta mucho pensar en eso. Pero si además pienso en perseverar para que el Señor no me conteste, para que el Señor me diga que no, la verdad es, hermanos, es que rara vez perseveramos en algo. ¿Llevas orando por algo un año? ¿5? ¿15? Seguramente no. Como hizo George Mueller. Tal vez diríamos, ay Señor, si tú me dijeras ahora que me vas a decir que sí, yo persevero. Yo oro un año y 10 y 20 y los que haga falta. Pero dime ahora que no, para que no esté orando tanto tiempo sin conseguirlo. Hermanos, el tema de oración es un grandísimo misterio. Como ya decía al principio, no vamos a contestar a todas las preguntas. Es un grandísimo misterio, como la Trinidad, como la doble naturaleza de Cristo y como tantos otros misterios que tenemos en la palabra. Es un misterio pensar que Dios es poderoso, todopoderoso, soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, que Dios tiene un plan eterno y nada frustra sus planes, y que yo, miserable gusano, en este planeta, ¿le puedo pedir algo? Y él puede decir, sí. Un misterio. Porque cuando Dios me dice que sí, ¿ha cambiado sus planes? No. Nos cuesta comprender, ¿verdad? Y sin embargo, la palabra nos dice que seamos tenaces en la oración, constantes en la oración, hasta que Dios responda. Y no estamos cambiando sus planes eternos. Responde en base a su poder y su bondad. ¿Cómo saber que aquello que estás pidiendo al Señor es voluntad de Dios? Hay cosas que claramente en la palabra son voluntad de Dios. Claramente, nítidamente. Porque encontramos su voluntad expresa en las páginas de la Biblia. Oremos por la salvación de los perdidos. Oremos por la paz en el mundo. Oremos por la gloria de Dios, el avance de la Iglesia. Oremos pidiendo sabiduría al Señor en nuestra vida cristiana. Oremos por nuestro testimonio como embajadores de Cristo. Oremos por fuerza en la tentación para vencer el pecado. Oremos por el avance del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Oremos por nuestras necesidades básicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo eso está en la voluntad del Señor. Del mismo modo como hay cosas que claramente están en la Biblia y claramente son voluntad de Dios, hay cosas que claramente no debiéramos de pedir, porque van en contra de la voluntad del Señor. No ores pidiendo el mal de tus enemigos, porque ya Jacobo y Juan lo hicieron, y el Señor que les respondió, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Señor, que caiga fuego del cielo, como en los tiempos de Elías. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No ores pidiendo caprichos egoístas para gastar en ti mismo, porque ya nos dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No le pidas al Señor aquello que Él claramente desaprueba en su palabra, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. En cierta ocasión hablé con una joven que estaba muy preocupada, muy angustiada, porque se acercaba a su boda y se iba a casar con alguien que no es creyente. Bueno, ¿sabéis cuál era su oración? Yo solo le pido una cosa al Señor, que frustre la boda si no es su voluntad. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga un batallón de ángeles de los cielos en medio de la iglesia a interrumpir la ceremonia? Cuando algo ya está claro, expreso en la palabra del Señor, ¿cómo vamos a orar cuando Él ya nos ha mostrado cuál es su voluntad? Ahora bien, hermanos y amigos, entre aquello que claramente Dios quiere y aquello que claramente Dios desaprueba, ¿cuántas cosas hay? Cientos, miles de temas de oración que podemos elevar al Señor, sabiendo que Él es bueno y Él es poderoso para responderlas. Diariamente, asuntos que están dentro de la voluntad de Dios, que no son cosas que Dios desapruebe, que tampoco son cosas que Dios prometa en su palabra, pero que Dios puede responder a nuestras oraciones y podemos acudir a Él. ¿Me va a dar el Señor un trabajo? ¿Serán salvos mis hijos? ¿Me recuperaré de esta enfermedad? ¿Encontraré una buena esposa? ¿Un buen marido? ¿Podremos tener hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. Oremos. Oremos porque Dios es bueno y Dios es poderoso para responder a todo ello. Oremos aún por los temas más pequeños, más insignificantes. El Señor se preocupa por nuestras vidas. Recuerdo una oración, ya hace mucho tiempo, debía tener yo unos 10 años, pero la debo recordar porque fue importante en aquel momento. Recuerdo un día que yo llegaba de colegio, muy cansado. Recuerdo el dolor de pies, seguramente de tantas horas jugando al fútbol, ¿no? Llegué a casa y me puse junto al portal, apoyado en la pared, y dije, ¡ay, Señor, qué cansado estoy! Vivíamos en un cuarto piso, mis papás no me dejaban subir en ascensor a casa, porque los ascensores no tenían los sistemas de seguridad de hoy día. Y que un niño subiera en ascensor era francamente peligroso. Solo me dejaban subir en ascensor con alguien mayor. Entonces yo, apoyado en la pared, solamente hice una oración breve. Señor, tú sabes cómo me duelen los pies. Por favor, que venga el vecino de enfrente ahora. Que él es mayor y sí que le dejan subir en ascensor. Amén. Y al levantar mi cara de la pared, ¿sabéis quién giraba la esquina? Ese vecino. Y dije, ¡adiós, Señor! Subí con él el ascensor para arriba. Solo tenía 10 años, pero es una lección que podemos aprender todos en nuestras experiencias de oración con el Señor. Dos cosas muy importantes aprendí en aquel momento. Uno, incluso el vecino de enfrente que no es creyente obedece a Dios si Dios quiere. O sea que Dios es todopoderoso. No hay nada ni nadie que se pueda resistir a su voluntad. Dos, Dios en sus alturas se preocupa por mi dolor de pies. Dios es todopoderoso. Dios es todo bondadoso. Me acabo de inventar la palabra. Dios es todopoderoso. Dios es todo bondadoso. Oremos a Él. Dice Spurgeon respecto a este tema. Oigo que alguien pregunta, ¿podemos orar por las cosas temporales? ¡Ay, claro que pueden hacer eso! En todo den a conocer sus necesidades a Dios. La oración no es únicamente para lo espiritual, sino también para las preocupaciones cotidianas. Lleven sus más pequeñas preocupaciones ante Él. Él es un Dios que oye la oración. Él es el Dios de su hogar, así como el Dios del santuario. Siempre lleven todo lo que tengan delante de Dios. Hemos de orar, pero más aún, hemos de prevalecer en la oración. Hemos de ser insistentes en la oración. Y hemos de orar con fe, hemos de orar con humildad, hemos de orar con constancia. Y además, Müller nos comparte 5 características de la oración tenaz, de la oración constante. En primer lugar, dependencia absoluta de los méritos y la mediación del Señor Jesucristo como única base para cualquier bendición. No pienses por nada del mundo que Dios te va a conceder lo que le estás pidiendo en virtud de tus méritos. Oh Señor, esto es una pequeñez. Por favor, tú sabes cómo me esfuerzo en las cosas del reino. Tú sabes qué buen siervo soy. No me vas a dar esto. No estamos negociando con Dios, ¿eh? En virtud de los méritos de Cristo, no de tus propios méritos. Él, por sus méritos, que Dios nos escucha. Por sus méritos, Dios responde. Por sus méritos, Él atiende nuestra oración. En segundo lugar, separación de todo pecado conocido. Si damos lugar a la iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos escuchará, porque eso sería sancionar el pecado. Hacemos lo mismo con nuestros hijos, ¿verdad? Se porta mal, un niño se porta mal, pero muy mal, y luego dice, papá, ¿me das un caramelo? No. Portándote así, ¿me pides que te dé un caramelo? No, de ninguna manera. Y va a haber pecado consentido en tu vida, y luego elevas tu oración al Señor, Señor, ¿me das esto? El Señor te dice, no. Pórtate bien, y luego acudes a tu Padre Celestial. No demos lugar al pecado en nuestras vidas, vivamos santamente. 1 Pedro 3:7 dice que hemos de tratar a nuestras esposas como vaso más frágil, y luego añade el apóstol, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Notas interferencias en tu ADSL con el cielo? Lucha más con el pecado en tu vida. Hay estorbo en tus oraciones cuando hay pecado en tu corazón. En tercer lugar, fe en la palabra de promesa de Dios confirmada por su juramento. Ora a Dios recordándole sus promesas. Él lo ha prometido y Él responderá. Como dice Santiago, no oremos dudando como el que es llevado, como la ola del mar que es arrastrada. Confiemos en que la oración llega a nuestro Dios y Él responde. Pero hermanos, aquí hay un peligro. Tenemos fe en aquel al que oramos. No tenemos fe en la oración. O fe en la fe. No tenemos fe en algo que nosotros hacemos. Tenemos fe en aquel al cual acudimos. Así que tampoco pienses que si Dios te dice que no, es que he orado mal. Si Dios te dice que no, es que he tenido poca fe. Nuestra oración, por constante que sea, por tenaz que sea, es una súplica. Es una petición. Esta mañana uno de mis hijos se ha portado súper bien, especialmente bien, y luego se me pone al lado, así como quien no quiere la cosa. Al final me giro y dice, ¿qué quieres? Está esperando algo. Papá, ¿me dejas jugar a la Wii? No. Uy, el enfado que le ha cogido. Y le digo, a ver, escúchame. ¿Tú me lo has preguntado? Sí, te lo he preguntado. Pues si me lo preguntas, es porque puedo contestar que sí y puedo contestar que no. Porque si no, no me preguntas. Haces tú lo que quieres y ya está. Pero si me preguntas, es porque yo, que soy tu padre, puedo decir que sí o puedo decir que no. Nuestra oración es una súplica al Rey de los cielos. Y Él puede contestar que sí y puede contestar que no. Pero nosotros debemos suplicar, porque sabemos que Él puede, Él es poderoso. En cuarto y último lugar, hay un quinto lugar también. Cuarto, pedir de acuerdo a su voluntad. Nuestras motivaciones deben ser santas. No debemos buscar ningún regalo de Dios para consumirlo en nuestros pecados. Pedir de acuerdo a su voluntad. Si hay algo en tu corazón, una necesidad, una petición, una angustia, preséntala delante del Señor. Y añade, hágase tu voluntad. Señor, esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad. ¿O no oró así el Señor Jesucristo? Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos así. Aun cuando queremos algo con todas nuestras fuerzas, Señor, esta es mi petición, tú lo sabes, te lo suplico insistentemente, cada día, los próximos 60 años, pero hágase tu voluntad, no la mía. En quinto y último lugar, después de haber dicho todo esto, todos estos consejos de George Mueller, nos da el último. Importunidad en suplicar. Tiene que haber, añade, tiene que haber un esperar en Dios y un esperar a Dios. Así como el agricultor tiene mucha paciencia para esperar la cosecha. Y repito, vivimos en la época en que todo es rápido. El fast food, etcétera, etcétera. Oramos a Dios y estamos esperando que Él ya nos conteste. Hoy, mañana. Más no, Señor. Y entonces abandonamos. No seguimos. Nos sentimos cansados, frustrados. Bueno, pues será que no. Y dejamos de orar. La palabra nos dice que seamos como esta viuda que está persiguiendo a ese juez para que le haga justicia. Hasta que el Señor responda. Oración perseverante hasta que el Señor te responda con claridad. Ana oró por un hijo insistentemente hasta que el Señor le dijo que sí y le concedió a Samuel. Pablo oró porque el Señor le quitara ese aguijón en la carne y dice Pablo que oró hasta 3 veces intensamente y el Señor le dijo que no. Y le respondió, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero mientras Dios no te dé un rotundo sí o un rotundo no, ora con constancia, con insistencia, con tenacidad, esperando la respuesta. El Señor seguro te escucha. Y si no te ha dicho un sí rotundo ni un no rotundo, te está diciendo, espera y sigue. Espera y continúa orando. Y recordemos que el Señor es como ese Padre amoroso que en medio de la noche, aun la noche más profunda, escucha la voz de sus hijos. Ay, mi esposa tiene un don natural para esto. Puede haber una tormenta con relámpagos y truenos. Sigue durmiendo tranquila, el que se despierta soy yo. Pero en medio de la noche, oye una palabra, ¡pam! Ojos como platos, se despierta. Y además me dice, este ha sido Moisés, o Daniel, o Elizabeth. Perdón. Menos mal que estoy acabando. Hermanos, así con nuestro Padre Celestial. En medio de la noche, por mal que lo estés pasando, aunque haya muchas dificultades, muchas luchas en tu vida, Él escucha la voz de sus hijos. Y Dios no duerme. Escucha la voz de sus hijos y es pronto a responder, a actuar. Está atento. Sabe lo que nos conviene. A veces nosotros como niños pedimos algo pidiendo que aquello es lo mejor para nosotros. Y nuestro Padre nos da algo muy superior a lo que estamos pidiendo. Pero pidamos, oremos. Y sabéis, oremos ahora aquí en la tierra, porque en el cielo ya no oraremos. En el cielo tendremos al Señor cara a cara delante de nosotros. Así que esa intimidad que tenemos ahora en la oración, en esos momentos estrechos con el Señor, es un anticipo de lo que será la eternidad. Disfrutar de su compañía, de su comunión, eternamente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.